te voy a relatar una historia de que ya el tema ya ha dado que hablar, ¿no? Pero que de, acerca de los gauchos, de cómo le pegaba, entre comillas, la bebida a algunos y a otros, y cómo la gente describía esas situaciones, depende de uno y de otros, ¿no?
Yo siempre lo he tomado y lo he explicado cuando me ha ocurrido eso como un problema de insuficiencia hepática.
También, también. En aquel entonces quizás se curaba con un poco de chofitol, decía mi abuela.
Claro, el famoso chofitol. Que claro, uno decía, ves, lo tenés que tomar porque está hecho con alcaucil, ¿te acordás?
Tal cual, tal cual, tal cual. Y si no te gusta, tomarlo con la nariz tapada, me decían.
Sí, 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 sí.
Sí, bueno, sí, la cosa es que este es la historia de un gaucho, de Don Ramón, que estaba en tránsito acá en la zona de Tuyú, y lo agarró la tarcita en en agosto del 73, 1873, ¿no? Y andaba pasando cerca del puesto de Don Manuel Gallo, y como lo conocía, le pide autorización para pasar la noche, algo muy habitual en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Y Manuel Gallo lo tenía, lo conocía, tenía una buena referencia, de hecho, dice Gallo que era un hombre de buena conducta, honrado, trabajador, ¿no? Y le contesta que sí, que haga noche ahí en su puesto. La cosa es que Manuel Gallo tenía un otro gaucho ya conchavado ahí, un tal Gervasio Castellanos, que también ese sí ya tenía algún antecedente, pero bueno, estaba conchavado, estaba apaciguado. Pasan la noche sin mayor novedad, y al otro día, bien temprano, el dueño de casa, Manuel Gallo, sale a recorrer y a juntar las ovejas. Pero fíjate vos que, si se quiere, la visita, ¿no? Don Ramón y Gervasio se quedan en el puesto, en su puesto, a tomar una botella de caña que tenían sin abrir. Parece que esa botella de caña a media mañana ya les resultó poca, y Don Ramón saca unos botones de su tirador y fue a comprar otra botella más de caña. Caña que también terminó rápidamente, la vaciaron rápidamente sus estómagos, hasta que imagínate los efectos que les produjo a estos dos gauchos. Que como, y esto ya es algo común, ¿no? En los relatos que hemos tenido siempre, en las charlas que tenemos, terminó en pelea. Don Ramón le dio un hachazo a su par, ¿no? A Gervasio, un hachazo con su facón, y era tal el estado de su estado de embriaguez que se acuesta a dormir debajo de un carro que había en el patio. Fíjate vos que la señora de Manuel Gallo lo manda a llamar a su marido para que ponga orden en este asunto, ¿no? Parece que Don Ramón, del estado que tenía, se duerme inmediatamente abajo del carro, y Gervasio Castellano, se ha resentido por la herida que había sufrido, vuelve sobre sus pasos, y aprovechando que Don Ramón estaba dormido, le saca su cuchillo y le pega un planazo en la cabeza. Circunstancias que también se describen en los documentos, que del planazo lo despierta a Don Ramón y se pega, aparte del planazo, se pega en la cabeza con el piso del carro, ¿no? No se pudo levantar, no se pudo ofender, claro, rápidamente porque...
Un reflejo, ¿no? Se quiso levantar, claro, y se golpeó la cabeza.
Y se golpeó la cabeza. Bueno, tanto es así, bueno, que la señora lo manda a llamar al dueño de casa para que ponga orden, se presente y ponga orden en estos dos contrincantes del momento. Se describen los diálogos que tuvieron entre ambos, porque le dice Don Ramón, bueno, ya que me ha herido, como si no hubiera contado el hachazo que le dio a Gervasio, ¿no? Ya que me ha abrido, por lo menos devuélvame el facón. Y entonces Gervasio le dice, si quiere le doy otro, si no le alcanza a este le doy otro. Así que bueno, en esa circunstancia llegó el dueño de casa y avisó inmediatamente al teniente alcalde Valentín Rodríguez y los apresó. Y en lo pintoresco de esta historia es cómo relata el dueño de casa y su señora las circunstancias de embriaguez de don Ramón. A don Ramón le dio el mal que le suele dar. Es decir,
era un borracho recurrente, digamos.
Claro, es decir, una persona que evidentemente le pegaba mal la bebida. Y como te dije hoy al inicio de esta charla, me pareció pintoresco cómo variaban las descripciones de estos borrachos de acuerdo a quienes los veían, ¿no? A don Ramón le dio el mal. Uno pensaría que se trataba de alguna especie de
una patología, pero alguna
en
cosa
realidad,
así.
Claro,
seguro.
El tema era que don Ramón era un gaucho de buen tomar. Y por último está la declaración de don Ramón, tratándose de defender ante Valentín Rodríguez y antes de que lo lleven al juzgado de paz, para recibir el castigo que ya era por demás conocido, ¿no? Uh-huh. Y él tiende a defenderse, dice, yo no tenía mala intención. Tal es así que ni siquiera usé el rebenque ni las boleadoras, pero como si se tratara de... Lo pude haber lastimado mucho más, pero por usar solamente el facón no lo lastimé tanto. Un tremendo hachazo a pobre Gervasio Castellano, que también en la descripción de las heridas hace notar el teniente que ya era manco de la mano derecha, es decir, que era una herida típica de aquellos que solían pelear a cuchillo. Ser manco de mano derecha era una herida que no precisaba mucha presentación.
Claro.
La cosa es que, bueno, te termino, a don Ramón lo mandaron 3 años al servicio a las armas, al ejército de línea, seguramente a Azul, como lo fue Martín Fierro unos años antes, y a Castellano no lo condenaron porque debido a su discapacidad en su mano, que no podía usar muchas armas, se le contempló esa situación y se lo eximió de toda pena. Pero bueno, me quedó siempre, me gustó esa frase, a don Ramón le dio el mal que le suele dar por la bebida.
Uh-huh. ¿Sabés lo que estaba pensando cuando vos estabas desarrollando esta historia? Uh-huh. Debe haber bibliografía, me imagino. La incidencia del alcohol en el crecimiento, en la sociedad, ¿no? Porque el indio, ¿no?, recibía alcohol, algo que por su incultura no podía manejar como adicción. Y la gente común, ¿no? O sea, había tipos que algunos tomaban y se iban a dormir, pero otros buscaban la pelea. Hicieran algo, ¿no?
Yo calculo que es de ser algo como el día de hoy. La pequeña gran diferencia es que en aquel entonces no había autoridad, tantos agentes del orden como para poder sosegar una pelea. De más está decirte que en toda reunión en el campo, en la campaña, era de gauchos que llevaban indefectiblemente su compañero, su facón, por no así también algún revólver, algún trabuco naranjero. La bebida en esas circunstancias podía causar cualquier tipo de estrago.
Claro.
Hoy en día la gente no anda armada, pero sí toma, por supuesto. Pero yo creo que por eso es que vaya si influía el consumo de alcohol en la sociedad de esa época. Y ni qué te digo, como dijiste vos, en los indios.
Claro. Me imagino, o sea, esto tuvo una historia, ¿no? ¿Cómo se introduce? Lo hemos visto en las películas, que al indio se le daba alcohol como una cosa de poder manejarlo de otra forma, ¿no?
Sí.
Lo convertían en adicto al alcohol.
Sí. Bueno, las remisas de yeguas para los indios y aguardiente está documentada, ¿no?
Uh-huh.
Pero también no era menos cierto, aparte del consumo de alcohol, que no era fácil meterse a sosegar, como se decía en aquel entonces, a parar una pelea a cuchillo. Cuando ya había dos gauchos que estaban queriéndose pelear, no había quien los parara. Y era muy difícil porque era casi garantido de que aquel que saltaba era, y hay sobrados documentos de peleas, que aquellos que saltaron para parar una pelea terminaron heridos o muertos. Entonces era muy, ya lo he mencionado más de una vez, Cipriano Muñoz, el fiscal de Dolores, lo supo decir, es difícil, no me acuerdo exactamente las palabras de él, pero es difícil encontrar personas que logren atemperar los ímpetus, el ánimo de los gauchos cuando ya están lanzados en pelea.
Uh-huh.
Así que imagínate lo que se le llamaba en aquel entonces la milicada. No había milico por todos lados para parar este tipo de cosas. Por lo general no, venían cuando ya el hecho ya había sucedido.
Claro, y la cueva, que significaba una pulpería. A ciertas horas, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate vos que los pulperos en más de una ocasión contaban con sables, porque el sable, como es un arma blanca más larga que el facón, era más fácil repeler a un gaucho lanzado con el facón, y por eso que a veces los pulperos, ya te digo, contaban abajo del mostrador con un sable, cuando no estaban en presencia de algún milico, ¿no?
Uh-huh.
El arma tradicional de los milicos era o la carabina o el sable.
Seguro, seguro. O un rebenque, un talero, eso.
O un rebencazo, un talero como para agarrado de la lonja, como para causar mayor efecto.
Claro, y que no sea un arma, sino que sea una cosa necesaria.